Semana Económica presenta Escalera al CEO.
Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Álvaro Roncal y bienvenidos a nuestro podcast de Semana Económica Escalera al CEO. Por primera vez en el 2020 y por primera vez en muchísimos meses retomamos las labores del podcast, y con quién mejor que con Fernando Eguiluz, nuevo CEO del BBVA Perú. Fernando, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias. La verdad es que muy, muy agradecido por el tiempo y por la deferencia que pudiera estar con ustedes. Muchísimas gracias.
No, encantados, encantados definitivamente. La verdad es un gusto tenerte aquí, sobre todo considerando que ya estás en tus primeros meses aquí en el Perú. Bueno, Fernando, para quienes no lo conocen, es de México. Él tiene una carrera muy, pero muy extensa, de la que hemos estado conversando hace un ratito, en el BBVA, en varias divisiones en México, y ahora es aquí gerente general en el Perú. ¿Ya cuánto tiempo llevas aquí en el Perú?
Ya estoy para 8 meses.
Ya estás para 8 meses. ¿Cómo ha sido el proceso de adaptación a este país?
La verdad es que muy fácil, porque cuando vas conociendo cada día más la cultura del peruano y la cultura del mexicano, te das cuenta que somos culturas muy similares. Uh-huh. Y esto, en algunos lugares que lo he comentado, somos culturas milenarias que tenemos varios temas en común. Y eso hace que cuando llegas a este bello país, uh-huh, sea mucho más fácil, porque te sientes como en casa. Verdaderamente es un recibimiento espectacular, uh-huh, el que he tenido, y cada día más contento de estar aquí en Perú.
Siempre se dice, ¿no?, que los mexicanos y los peruanos tienen formas bastante parecidas de ser, que son dos países que se parecen mucho, que tienen culturas muy parecidas. Eso, de hecho, ha sido algo que tú has podido ver acá, que te ha ayudado en este proceso de adaptación.
Sí. La verdad es que la estructura social, uh-huh, la estructura familiar, uh-huh, es muy similar a la que tenemos en México. Y eso hace que la interacción y la interacción que tengo todos los días con miles y miles de peruanos, pues me haga sentirme como en casa, uh-huh, porque verdaderamente somos muy, muy parecidos.
Justo hablabas de estructuras familiares. Sé que tú eres un hombre de familia, sé que tienes una familia maravillosa que has traído, de hecho, acá al Perú. Nos lo comentabas, de hecho, cuando conversábamos, cuando recién llegaste, que estabas viendo todavía en qué colegios los pongo, cómo hago, ahorita que estabas viviendo en una época en La Molina, que estabas viendo si te mudabas o no te mudabas. Cuéntame, ¿cómo tomas esta decisión y cómo lo conversas con tu familia? Que es una decisión difícil, de que después de todos estos años pasar de México a otro país. ¿Cómo se lo tomaron y cómo ha sido el proceso de adaptación familiar, digamos, a esta nueva realidad?
Fíjate que es una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida, uh-huh, porque profesionalmente no había duda, uh-huh, que había que decir que sí y que había que tomar la opción. Pero cuando ves, yo tengo 4 hijos, la, sí, mayor de 16, luego una de 13, otra niña de 11, son las 3 niñas, y después tengo un niño de 9 años, uh-huh, y mi esposa. Cuando te das cuenta las edades que van teniendo ellos, pues te planteas si es lo mejor o no, uh-huh, desde el punto de vista familiar, tomar la decisión de cambiar de país. A mí me dan esta noticia, esta invitación, el 10 de mayo. Uh-huh. Y hago referencia a la fecha porque en México el 10 de mayo es el Día de la Madre. Entonces se festeja el 10 de mayo el Día de la Madre. Y yo estaba viajando en una provincia fuera de la Ciudad de México, y por videoconferencia me dan la noticia y demás. Y bueno, pues yo quería regresar rápido a mi casa para hablarlo con mi esposa. Y bueno, pues ella estaba esperando para ir a cenar conmigo por el Día de la Madre.
Claro.
Y lo último que esperaba era que le planteara la posibilidad de cambiar de país. Y bueno, pues lo recibió con sentimientos encontrados, claro, con alegría, uh-huh, con tristeza, pues por hacer un cambio de país, por la edad de nuestros hijos y por la relación familiar extendida, si podemos llamarlo de alguna manera. Y ahí decidimos que había que hablarlo con la familia y hablarlo. La reacción de mis hijos fue igual, de alegría, en lo poco que entendían, sobre todo los más chicos, de lo que significaba ser CEO de, o country manager de un país, y en la tristeza de las grandes de que se les presentara un cambio de vida. Al final, pues acordamos como familia que había que tomar la decisión, y recuerdo una frase de mi hijo, el más chiquito, que me dijo: papá, yo no entiendo nada, pero si tú dices que esto es por nuestro bien y que todo va a estar bien, estamos contigo. Esa frase nunca se me va a olvidar, me la dijo mi hijo de 9 años. Y ahí te das cuenta lo profundo que es la relación que tienes, la responsabilidad que tienes desde el punto de vista familiar. Porque si tú dices que todo va a estar bien, va a estar bien. Y bueno, pues la frase de mi hija la grande es: papá, que les vaya muy bien, yo me quedo en México y espero que seas muy exitoso y que puedas seguir pagando desde Perú mi colegiatura aquí en México. La parte final de la historia ya la conocen, aquí estamos, ya claro, muy adaptados ellos al, al colegio, al nuevo sistema y todos los días haciendo, haciendo nuevos amigos.
Eso está buenísimo. Justo hablabas del, del Día de la Madre, estaba revisando, como le comenté acá a los muchachos de tu equipo, estaba revisando tu Twitter y me encontré con una, un artículo que habían hecho sobre tu madre hace un par de años, me parece, en una revista de México, y me doy con la sorpresa de que tienes una familia súper numerosa, son 10 en total, 10 hermanos, si no me equivoco.
Somos 10, yo soy el más grande.
Y tú eres el mayor.
Yo soy el mayor, a mi, iba a decir a mi hija, a mi hermana, la más chica, le llevo 18 años.
Wow.
Y ahí también tengo una anécdota que contar. Cuando mi mamá estaba por tener a mi hermana, la más chica, la llevé yo al hospital porque mi papá estaba, estaba de viaje. Uh-huh. Entonces llegamos al hospital, mi mamá ya en situación de a punto de parir.
Sí, claro.
Y después de 9, pues ya pues mucho más lista de parir que cualquier, una, cualquier otra señora normal. Y en lo que había que correr, uh-huh, porque mi hermana estaba naciendo, me dicen las señoritas del hospital: bueno, señor, váyase vistiendo para que entre al parto y pueda recibir a su hija. Y le digo: sabe que yo me voy a quedar aquí afuera, no me puedo, no puedo tener esa imagen de lo que va a suceder allá dentro de mi mamá. ¿Cómo es usted el hermano? Pensamos que era el padre. Le dije: está bien que mi madre se vea joven, pero felizmente soy el hermano mayor. Y sí, tengo 9 hermanos y hasta hoy 35, somos 35 nietos los que tienen mis papás.
35 nietos.
Hasta el día de hoy, porque tengo 2 hermanas embarazadas y esas wow, 2 hermanas todavía en edad de seguir teniendo más hijos. Entonces, es posible que lleguemos a los 40.
Podrían ser más todavía.
Podrían ser más.
Ahora que eres CEO, me parece interesante preguntar qué se te hace más fácil o qué se te ha hecho más fácil liderar tu familia en estas distintas etapas, porque como hermano mayor, digamos, tienes, hay una responsabilidad distinta, ¿no? Hay una responsabilidad, o sea, al punto de llevar a tu madre al hospital en una situación tan importante como el nacimiento de tu hermana, ahora tener 4 hijos a los cuales, digamos, tienes que liderar y tienen que sentir confianza hacia ti de que las decisiones que están tomando al final son lo mejor para la familia. ¿Es más fácil, digamos, liderar a estas familias o liderar a la familia del BBVA?
Tienen sus complejidades y sus retos. Ahora que se habla mucho de diversidad y de inclusión, pues tengo 7 hermanas.
Claro.
Entonces, quien dice que hay que ser inclusivos, les digo, yo era minoría. Yo siempre fui minoría en mi casa. Y una minoría que aparte me tocaba ser el mayor. Entonces, tiene mucho reto ser el mayor de 10 hermanos, porque vas viviendo diferentes etapas y te vas convirtiendo en una figura diferente dependiendo el momento del tiempo. en algún momento eres el que los cuida o el que haces parte de labores de cuidar. En otro momento eres el que las asesora. En otro momento eres el que ayuda a que se pueda flexibilizar alguna decisión familiar. En otro momento eres un soporte, ayuda de alguna manera económica con alguno de ellos. Claro. Y en otro momento te conviertes en un modelo inspirador o el rol que quisieran ser algunos otros miembros de la familia o esta figura de ser el mayor y el que va abriendo un poco de camino, tiene su reto. Y el reto de la familia BBVA pues es tremendo. Es un reto espectacular, sobre todo ahora en esta nueva posición, que llego a un nuevo país, que llego a unas formas de trabajo diferentes, que llego a algunos temas culturales que hay que tropicalizarse y hay que entenderlo, y que llego con una dinámica un poco diferente a la que se tenía en el país. Y esto pues también tiene su complejidad. Hay que saber hacer una buena gestión y hay que saber transmitir que uno lo hace por el bien de la familia BBVA, y lo hace para que cada uno de los más de 6,000 colaboradores pues vayan trascendiendo en lo que van haciendo todos los días.
Tú de hecho has sido parte de esta familia durante muchísimo, pero muchísimo tiempo. Ya tienes, entiendo, un poco más de 20 años en el BBVA. ¿Qué es lo que te ha llevado, digamos, a mantenerte durante tanto tiempo en una sola empresa? O sea, ¿qué ves de ti en el BBVA y qué ve el BBVA en ti que hacen que sean un match tan bueno como para que dure más de 2 décadas, ¿no? Y sigas al día de hoy trabajando en esta misma empresa, será en otro país, pero es finalmente la misma empresa.
Estoy este año cumpliendo 23 años en el grupo.
Es un montón de tiempo.
Que ya no ves carreras tan largas, o por lo regular en nuestros países ya no vemos carreras tan largas. Pero yo me he ido planteando objetivos de corto, de mediano y de largo plazo. Objetivos de corto plazo: cuando entré al banco, tenía claro que lo que necesitaba era poder tener ingresos, porque quería casarme, quería salir de algunas deudas después de haber estudiado el MBA, y eran mis objetivos de corto, pero nunca descuidé los de mediano y largo plazo. Mi objetivo de mediano plazo era poder ir creciendo en la organización y tener mayor responsabilidad. Y mi objetivo de largo plazo que tenía cuando recién entré al grupo era poder trascender en el BBVA. Y esto se fue alineando con los valores y los principios que yo tengo y los valores y los principios que va teniendo, que ha ido teniendo el grupo a lo largo de todos estos años. Y se fueron compaginando, se fueron cumpliendo mis objetivos de corto plazo, se fui alcanzando metas de mediano plazo, y hoy puedo decir que empezamos la ruta de consolidar el largo plazo que me había planteado.
Eso está buenísimo. De hecho, dentro de estas metas que mencionas de ir creciendo dentro de la organización, has pasado por una cantidad de divisiones del BBVA que ahorita ni puedo contarlas porque son muchísimas. Proyectos de infraestructura, mercado de capital, pensiones, tarjetas de crédito, hasta llegar finalmente hasta lo que fue tu última posición en el BBVA mientras estabas en México, que dirigías el equipo de recursos humanos. ¿Cómo fue ese cambio? Porque pareciera como que antes de eso veías bastante temas, digamos, directamente ligados al negocio, algunos inclusive divisiones que uno podría catalogar del lado más duro, digamos, del negocio, y finalmente terminas
viendo recursos humanos, que es un skill totalmente distinto. ¿Cómo lograste hacer este recorrido y qué fue lo que te ha ido enseñando cada uno de estos escalones que has ido dando en tu desarrollo dentro del BBVA?
Bueno, antes de contestarte esta pregunta, porque eso no está escrito en mi currículum, pero yo empecé de responsable de siendo cajero de otra institución financiera.
Sí.
Empecé siendo cajero y cuando estaba terminando la universidad, y ahí empecé en la zona de cajas, y ahí lo que me dio fue la posibilidad de entender lo que sucede en nuestros puestos más de entrada a esta gran institución. Regresando al tema que bien me preguntabas, la verdad es que son más de 20 años en puestos de negocio, en diferentes áreas de responsabilidad, pero siempre en un área de negocio. Empecé en el BBV, en banca corporativa, la banca de inversión. De ahí entramos en la crisis que estábamos viviendo en finales del 96, del 97, que fue la crisis que tuvimos en México. Y me fui a las áreas de reestructuras financieras, reestructuras corporativas. Y bueno, lo que buscábamos en esa época era que las empresas pudieran continuar su curso de negocio con una mejor posición de sus acomodos de pasivos. Después hago un pequeño cambio y me voy al mundo de la banca retail para empezar a conocer del mundo retail. Y en el mundo retail empiezo a tener aproximación en las áreas de cobranza minorista, las de cobranza retail de tarjetas y los productos minoristas. Me pongo también a conocer los productos retail, principalmente los de tarjetas de crédito, los créditos de auto. Y esto lo que me da es un gran conocimiento de una parte importante del core business del banco. Después me invitan a manejar en un área de negocio, que ese fue mi primer cambio de ciudad, ya en un núcleo familiar con mis hijos y con mi esposa. Me voy a la ciudad de Monterrey, una provincia al norte de la Ciudad de México, como responsable de un territorio que contenía varias provincias. Y ahí es una gran oportunidad que me da el banco de empezar a manejar equipos multidisciplinarios, equipos que tenían que vender prácticamente todos los productos de la banca de empresas y de la banca de instituciones. Y después de un par de años, me invitan a la parte de estrategia de la banca de empresas e instituciones, y me voy a hacer una consolidación de toda la estrategia de estas bancas. Y con un conocimiento, con dos aproximaciones. Primero, la que ya había tenido por la venta y por el uso y la distribución de los principales productos. Y después, pues para poder modernizar, ajustar procesos o ajustar algunos productos. Y esta visión de ser quien los vende y quien después puede tener la posibilidad de hacer mejoras, yo creo que es súper importante porque cuando vendes sabes las carencias de tus procesos o de tus productos. Y luego es difícil hacer estos ajustes. Entonces, cuando regresas a la posibilidad de tú ajustarlos, pues te das cuenta que con dos o tres ajustes muy sencillos, la vida de nuestros vendedores, de nuestros ejecutivos, cambia radicalmente, porque les ponemos mucho más simple su día a día. Con este conocimiento me invitan a hacer una gerencia general adjunta para ver toda la parte de la estrategia de los productos retail del banco. cuando me dan esta gran encomienda, también me sirvió mucho todo el paso que había tenido en la cobranza de productos retail, uh-huh. en la venta y manejo de productos retail. Y entonces, con ese conocimiento, más el conocimiento después de haber pasado, de haber dirigido los equipos de ventas de banca de empresas e instituciones, pues me ayuda para poder aportar en este cambio de ajuste de productos de la estrategia de la banca retail. Y después me invitan a ser el CEO de la compañía de seguros. Una compañía de seguros que prácticamente el principal cliente que tiene es el banco, donde se vende la gran mayoría de los productos de la compañía de seguros. Y bueno, pues la verdad es que con grandes alegrías, diría yo, de ese paso en la compañía de seguros. Y después tu pregunta, llego a un área de recursos humanos.
Porque uno ve todos estos pasos y, como decía, son muy de negocio, o sea, son muy negocio, bastante core, y recursos humanos es todo un reto. O sea, hay un cambio más o menos radical ahí. ¿Cómo así terminas en recursos humanos?
Voy a hacer un comentario políticamente incorrecto.
Adelante.
Pero cuando me invitan a recursos humanos, se me vienen tres pensamientos a la cabeza. Uh-huh. El primero, ¿qué habré hecho mal para dejar el negocio? Uh-huh. Yo soy un hombre de negocio, uh-huh. y no puedo creer que todavía tengo carrera en el banco y vaya a recursos humanos. Primer pensamiento. Segundo pensamiento, ¿qué harán los de recursos humanos? Aparte de organizar la fiesta de fin de año y pagar la nómina, ¿qué otra cosa harán los de recursos humanos? Segundo pensamiento. Y el tercer pensamiento es, necesito saber qué quiere mi jefe, qué espera de mí, porque yo creo que no tengo nada que aportar. Uh-huh. Con poco conocimiento del tema y con la trayectoria que había tenido. Y estos pensamientos, que los tuve, uh-huh. y por eso los digo.
Sí, claro.
Que no los escribí ni los había dicho, pero los tuve. Los borré después de hablar con mi jefe. ¿Por qué? Porque me dice, mira, Fernando, ¿tú sabes cuál es el área más transversal de este banco? Y como nunca nadie me había hecho esa pregunta, no tenía respuesta. Le dije, pues no, la verdad es que no la sé. ¿Cuál es el área más transversal del banco? Me dice, recursos humanos. Y pues me dice, ¿tú sabes cuál es el éxito? ¿Dónde está el éxito de las compañías? Le dije, sí, en los recursos humanos. Y me dice, pues me lo estás diciendo, pero no sé qué tanto te lo estás creyendo. Pero si logramos transformar recursos humanos como se ha transformado el resto de la organización, vamos a ser el mejor banco del sistema financiero mexicano. Ya lo éramos, pero fue una transformación profunda. Ha sido uno de los trabajos más intensos que he tenido. Ha sido una de las responsabilidades más bonitas que yo he tenido en estos 23 años en el banco. Y me he dado cuenta que haber pasado por talento y cultura, que le llamamos nosotros, ha sido fundamental en este camino de trascender en el BBVA. Me tocó trabajar con grandes, grandes colaboradores en talento y cultura en México, que me ayudaron y los ayudé a que transformáramos el banco, a que transformáramos el hacer de más de 38,000 colaboradores en México, que pudiéramos poner en valor el talento, que se premiara la meritocracia, que fuera un área totalmente transparente y generar este orgullo de ser un colaborador del BBVA, generar el orgullo que todo mundo quisiera venir a trabajar al BBVA. En la encuesta que hace Universum, una revista sueca especializada, figuramos en el quinto lugar en estos años que estuve ahí, cuando no figurábamos, inclusive arriba de empresas de tecnología. En las universidades no nos dábamos abasto de la cantidad de gente que venía, que quería venir a trabajar con nosotros. En las Q12 de Gallup, altísimas ponderaciones en los deciles más altos. Terminamos el último año que hicimos Great Place to Work dentro del tercer lugar de las empresas donde la gente quería ir a trabajar, los mejores lugares para trabajar, de empresas de más de 5,000 colaboradores, donde les dimos un bienestar e hicimos una transformación cultural de una manera que no me lo imaginaba que lo íbamos a poder hacer. Y ves con la pasión que te estoy hablando del tema, es porque ahí me di cuenta que era la pieza de trascendencia que yo tenía que empezar a construir para los siguientes años.
Justo eso te quería decir, ¿no? ¿Qué tal el cambio de mentalidad entre un momento y otro, ¿no? O sea, comienzas bastante escéptico lo que podría ser tu rol dentro de recursos humanos, termina siendo un apasionado de los recursos humanos. El punto, justo conversado hoy en la mañana con una persona que trabajó contigo, con Enrique Medina, a quien entiendo que además ahora has traído aquí al Perú, y él me decía, ¿no? Que eras una persona que siempre les daba muchísimo espacio a sus colaboradores para tomar sus propias decisiones, que nunca estabas en un plan de micromanagement, sino eras, siempre se trataba de darles autonomía, de darles espacio, de darles la oportunidad de crecer, y que al mismo tiempo todos estos soft skills los aplicabas en el sentido de que siempre estabas aterrizando al llano. Y por eso me parecía muy interesante lo que me decías hace un ratito sobre tu experiencia como cajero. Pareciera que tanto como cuando eras cajero hasta cuando llegaste a ser director de recursos humanos, nunca te olvidaste de ese primer trabajo. Y de hecho, te quería enseñar algunas fotos para que veas de algunas cosas que he encontrado de lo que hacías cuando estabas en recursos humanos. Por ejemplo, acá, bueno, el quien nos está escuchando no puede ver las fotos, pero de repente las puede ver en la revista, pero tenemos a Fernando de chef en los comedores del BBVA. Tenemos a Fernando vestido de mago, rodeado de mimos y personajes de circo, en otra actividad del BBVA. Tenemos a Fernando. Esta última foto me parece que ya es acá, en Perú, hace no mucho, en Huancayo, puede ser, ¿no?
Ayer en Huancayo.
Ayer en Huancayo. Siempre pareciera como que pasaste de ser sumamente escéptico sobre lo que ibas a hacer en recursos humanos a terminar comprándote el rollo y metiéndote de cabeza al mundo de los recursos humanos, disfrazándote de mago, parando en las cocinas y en los comedores del banco para conocer la realidad de tus trabajadores. ¿Qué catalizó este cambio? ¿Cómo llegaste a estar tan involucrado de ser alguien, prácticamente un escéptico de los recursos humanos?
Te digo que mis pensamientos me duraron lo que me duró el poder tener la plática con el que ahora es un gran amigo, pero ex jefe en su momento, cuando entendí lo que podía transformar, lo que podía tener injerencia en lo más sagrado que tenemos las organizaciones, que es nuestra propia gente, y que cuando tienes colaboradores felices, vas a tener clientes felices. Cuando tienes colaboradores comprometidos, van a hacer hasta lo último por entregarle a la organización todo lo que está en sus manos, yo tenía que actuar en consecuencia. Y la verdad es que estas fotos que ves y algunas cosas que he publicado en las redes sociales, uh-huh, en LinkedIn y en Twitter, que soy bastante activo, lo hago no buscando una publicidad, no buscando... Lo hago porque soy... Cada cosa que pongo, cada cosa que hago, estoy convencido de lo que estoy haciendo y lo estoy disfrutando. Y lo estoy disfrutando al máximo y trato que esta alegría se les contagie a los colaboradores para esto que te decía, tener colaboradores felices, vas a tener clientes felices. Y la gente se da cuenta cuando es genuino y cuando no es genuino el tema. Yo te diría que mi trabajo, mi paso en Talento y Cultura fue 5000% genuino porque me di cuenta que lo más importante que tenemos en las organizaciones, lo que tenemos las organizaciones, son los colaboradores. Y cuando estás convencido y estás trabajando en esa ruta, pues es una forma de trascender.
Enrique decía de que tú bajabas una vez al mes a los comedores del BBVA para, junto a los otros chefs, servirle la comida a los colaboradores del banco. ¿Esto es cierto?
Sí. La verdad es que en el Banco en México, toda la gente de cocina y los meseros son colaboradores del banco. No es outsourcing, ni son terceros,
claro,
ni nada.
No es tercerizado.
No está tercerizado. Uh-huh. Y yo lo que buscaba también era ser empático con ellos, de lo difícil que es su trabajo, y que también el resto de los colaboradores que comíamos en el banco, pues valoráramos el trabajo de nuestros colaboradores. Uh-huh. Y aparte me daba la oportunidad de platicar con todos los que les servía la comida. Uh-huh. Una buena tarde de servir, a lo mejor me tocaba servir 800 comidas.
Wow.
Entonces, terminaba con las manos quemadas y con mucho dolor de espalda y de muñecas, porque es un trabajo muy, muy pesado. Pero cada palabra, cada alegría, cada foto que se querían tomar conmigo, o cada decirme, oye, Fer, muchas gracias. Oye, Fer, ¿te acuerdas cuando trabajamos juntos? Oye, tal, oye. Pues la verdad es que me daba mucha energía y ya estaba yo esperando a que se cumpliera el mes para volver a bajar con los colaboradores. Luego me di cuenta que el mejor pulso que uno puede tener de una organización es estar con la organización. No estar en un piso aislado, en una oficina aislado, sino estar donde está la gente. Y algunas veces que no me daba tiempo de poder ir a servir, me paraba en la entrada del comedor simplemente a platicar. Y era platicar 20, 25 minutos y entender un poco el pulso de la organización. Por eso es uno de los temas de mayor alegría que tuve en este paso en Talento y Cultura.
De hecho, tengo entendido que hoy, o sea, están pasando acá en el BBVA Perú por un proceso de reestructurar el layout del edificio que tienen aquí. Y de hecho, cada vez están evolucionando más a tener lo que se llama hot desk, me parece que es el nombre, donde básicamente no es que hayan sitios específicos, ni grandes oficinas muy opulentas, ni nada por el estilo, sino que cada uno llega con su laptop y se sienta donde encuentre el espacio, sea en el piso 1 como en el piso 18. ¿Esto es algo que ya están aplicando acá en el banco? ¿Me cuentas un poquito de qué se trata y de qué manera esto te ha ayudado además a tener más roce con el resto del equipo del BBVA?
No, yo aquí, esa parte del hot desk lo tenemos por pisos, por áreas que más o menos hacen la misma labor, uh-huh, donde tú llegas y pues todos los días tienes la experiencia de poder estar en un lugar diferente, que esto te ayuda también a la convivencia con los demás colaboradores. Aquí se ha hecho un gran trabajo donde le llamamos el mode on. Un poco lo que se busca es que tengamos espacios colaborativos, uh-huh, que podamos conversar más unos con otros, que tengamos espacios abiertos y que esto te quite la rigidez que puede tener una estructura organizativa y que te haga mucho más cercano en una organización. He tenido la fortuna de poder viajar mucho por el Perú, porque lo que busco también es descentralizar un poco los temas. En esta sede corporativa, pues somos un número de colaboradores, pero donde más colaboradores tenemos es en nuestras oficinas, en el que están distribuidas nuestras más de 320 oficinas que están distribuidas por todo el Perú. Y ahí también hay que entender un poco a nuestros colaboradores. Y por eso Trujillo, Arequipa, Chimbote, Nuevo Chimbote, Iquitos, Arequipa, Cusco, Huancayo, Talara, Pisco, Chahuanca, Abancay,
wow.
Pues te da la oportunidad de tener también mucho conocimiento de las necesidades propias de cada una de las regiones. Uh-huh. Porque, por ejemplo, en Iquitos me di cuenta que con los mototaxis es el modelo de negocio es para el mototaxi. No podemos ofrecer productos que no estén acorde a la situación que hay en Iquitos. Uh-huh. O te das cuenta que en lugares muy elevados como Huancayo, uh-huh, pues necesitas tener colaboradores que sean de la región, porque si quieres llevarte un colaborador de Lima no se va a sentir bien por la altura. Y te das cuenta que tenemos muchos ecosistemas diferentes dentro del mismo banco, pero hay que vivirlos, hay que estar cerca de la gente, hay que escucharlos y te tienen que ver empático con ellos, porque eso de ser un líder desde la gran sede central, pues yo creo que como todas las escuelas de liderazgo te lo dicen, hay dos tipos de líderes. El liderazgo que tienes, el liderazgo formal, no tipo de líderes, dos liderazgos, el liderazgo formal y el liderazgo informal. Uh-huh. El formal lo tienes por el puesto mismo, pero el informal te lo tienes que ganar todos los días. Uh-huh. Y el informal es el que te va a acompañar a tus mayores éxitos y es el que te va a ir apoyando cuando tú más necesitas a la organización.
De hecho, se nota, digamos, que te mueves bastante dentro de lo que es la organización, viajas bastante. Otra cosa que también hemos podido notar es que, de hecho, eres bastante aficionado a los deportes. Estábamos viendo que en México tienen esta carrera, la carrera vertical en la sede del edificio del BBVA, que es una carrera donde tienen que subir los 50 pisos del edificio, tengo entendido.
254 metros, 50 pisos.
254 metros. Y tú hiciste la carrera vertical. ¿Cuántas veces has corrido la carrera vertical?
Dos veces.
Dos veces. La segunda, hiciste los 50 pisos en 15 minutos, tengo entendido.
Sí.
Wow. Me contaba, de hecho, también, Enrique, que la primera vez que lo hiciste lesionado, inclusive, que te habías estado entrenando tanto para la carrera que te terminaste lesionando una de las rodillas e igual subiste los 50 pisos lesionado y todo.
Sí, la primera vez que organizamos la carrera, me estuve preparando. Ahora he perdido un poco de condición, pero me estuve preparando.
La comida peruana.
La comida peruana
puede ser peligrosa para...
De todas maneras. Y me ha sacado de forma. Que tengo que regresar.
Poco a poco.
Y me lesioné, pero se había generado tanta expectativa de que la iba a correr la carrera que no podía plantearme el no hacerlo. Uh-huh. Porque yo sentía que estaba desilusionando a un buen número de gente. A lo mejor no estaba desilusionando a nadie, pero yo sentía que los estaba desilusionando. Y sí, la corrí lesionado, me costó mucho trabajo, pero fui recibiendo apoyo de todos los colaboradores que iban subiendo, que me daban una palmada, que me decían, vamos Fer, te acompaño un piso. Y eso me motivó muchísimo. Y ahí es lo que yo hablo de que las grandes recompensas que tuve en esa responsabilidad son satisfacciones que podemos estar hablando uh-huh, 2, 3, 4, 5 días y no me cansaría de contar anécdotas de ese paso por Talento Cultura.
Y ahora te toca liderar la operación de un país completo, que es la operación del BBVA Perú, y sobre todo en una época crucial para el banco. Han tenido un cambio de imagen que se ha dado
hace no mucho, hace unos meses, justo paralelo a tu llegada, y llegas además, me acuerdo una frase que nos dijiste esa vez que conversaste conmigo y otros periodistas, cuando recién llegaste, que hablaba bastante de la ambición que tienen hoy en el BBVA, que es que ustedes no están conformes con ser un buen segundo, ni ser uno de los cuatro más grandes, no, que ustedes quieren ser el líder del mercado, digamos. Cuéntame un poco de dónde viene toda esta, de dónde viene toda esta ambición y cómo todo esto que hemos estado conversando, toda esta preparación que has tenido desde ser cajero, en una entidad financiera en México, pasando por todas estas áreas de negocio, pasando por toda la vida familiar que has tenido, todo lo que has aprendido de ser hermano mayor, todo lo que has aprendido de tener que lidiar con una familia que vive en México y pasa a vivir acá al Perú, y todo lo que has aprendido también en este último puesto del que hemos conversado tanto, de recursos humanos, cómo todo eso, toda esta experiencia, toda esta escalera que has recorrido durante todos estos años, llegan a este punto de liderar esta organización y decir, vamos a ser los líderes.
Yo creo que después de todos los regalos que he tenido en la vida, para todo lo que he recibido, que has enumerado, lo menos que puedo hacer es plantearnos ser el banco número uno de este país. Es un gran país, es un gran banco, es un gran equipo, tenemos los mejores productos y servicios. ¿Cómo redondeamos todo esto siendo el número uno? Y lo que más gusto me da es que esto ya empieza a tatuarse en el ADN de todos los colaboradores del banco. Ayer en Huancayo me regalaron una camiseta muy bonita, que ahorita les voy a enseñar una foto, que tiene el mapa de México, el de Perú de un lado, y del otro lado dice BBVA Perú, el número uno. Y con el número uno. Esta ilusión, esta ambición y estas ganas son posibles cuando tienes la experiencia de haber vivido algo similar en otro país. En México no éramos el banco número uno y me tocó ser parte de un equipo que transformó el banco y hoy tiene liderato, es el número uno. Esa receta, con lo que acabo de mencionar, con un gran país, gran equipo, gran banco, grandes accionistas, grandes productos, transformarlos y hay que llevarlos a ser el banco número uno de este país.
¿Ese crees que va a ser tu legado acá en el BBVA? ¿Cuál te gustaría en todo caso que sea tu legado?
A mí mi legado sería que los colaboradores de este banco puedan trascender. Que puedan trascender, que puedan ser mejores personas, que puedan ser mejores profesionistas y que esto ayude a que vayamos construyendo a tener un mejor Perú. La transformación de un país parte de las ganas de sus ciudadanos de transformar, de cambiar y de trabajar en pro de tener un mejor país. Ahí es donde yo quisiera que pudiera trascender con mis colaboradores para que pudiéramos tener el mejor banco y pudiéramos tener el mejor país.
Bueno, Fernando, ojalá que todas estas grandes metas y todos estos grandes proyectos que te estás planteando y que tienes por delante acá en el Perú puedan materializarse. Ya tienes 8 meses aquí, esperemos que sean muchísimos, muchísimos más, liderando esta familia que te toca liderar, que es la del BBVA Perú. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por regalarnos esta entrevista.
Al contrario, muchísimas gracias y verdaderamente la disfruté muchísimo porque me hiciste recordar cosas que luego se olvidan. Muchísimas gracias.
No, a ti y bueno, a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por también regalarnos un rato de su tiempo. Mi nombre es Álvaro Roncal, esta es Escalera al CEO y hasta la próxima, los estamos esperando. Muchas gracias.